Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al frente de este micrófono, como siempre, los saluda Viviana Mesa, les da la más cordial bienvenida y esperamos que nos acompañe a lo largo de estos 55 minutos de programa. El día de hoy queremos agradecer a la música elegida por David Barajas, es Aretha Franklin. Yo creo que ustedes reconocieron esa poderosísima voz de su álbum Aretha Now de 1968, la primera canción es I Say a Little Prayer, y agradecemos también en su casa, a cargo de los controles y haciendo magia con los botoncitos, a Gabriel Barba. El día de hoy les quiero comentar que vamos a tocar un tema muy interesante, como todos, definitivamente, pero que me gustaría que ustedes tuvieran a la mano el número del WhatsApp donde se pueden atender sus preguntas, o en Facebook, si ustedes están en Facebook, al 474-134-7609, solamente vía WhatsApp. Por favor, recuerden que en nuestra cabina ahora presencialmente no hay nadie, entonces toca a través de WhatsApp. 474-134-7609, y tenemos, como siempre, la página de Facebook disponible por si usted quiere hacer la pregunta a través de ese medio. Estamos acá al pendiente. Y bueno, yo les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Es la primera vez que lo tenemos en nuestra sección, y ustedes, yo creo que alguno de ustedes lo reconoce porque él ha estado en el programa La Estatua de Sal, en sus inicios, vamos a decirlo así, en algunos programas. Él es Alex Reyes de Anda. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien.
Desvelado, claro, porque sí, andabas en turno, ¿verdad?
Sí, así es. Es un poquito pesado ahorita.
Así es. Bueno, yo les quiero contar que Alex es biólogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente se encuentra a cargo de uno de los turnos de urgencias en el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Hospital Regional de Lagos de Moreno. Obviamente, con esta presentación, el público ya debe de intuir hacia dónde va nuestra entrevista del día de hoy. Pero lo primero que quiero que nos cuentes, Alex, es, ahora sí que somos colegas, ¿por qué decidiste estudiar biología?
Bueno, precisamente biología me atrajo así muy poderoso por las cuestiones de los virus, por la adaptación que tienen los virus a todas sus condiciones adversas, por su adaptación que tienen también contra los antibióticos, incluso contra algunos antisépticos. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Yo estaba en la carrera de ingeniería bioquímica y como que cada vez veía más cosas que tenían más que ver conmigo en la carrera de biología que en la carrera de ingeniería bioquímica. No sé aquí qué enfoque le dan, pero en Aguascalientes, en aquel tiempo, ya estamos hablando de la década del 2000, por ahí en el 2005, que fue cuando me tocó a mí estudiar, le daban mucho énfasis a la industria de alimentos. Bueno, pues a veces uno no se informa bien. Yo antes de entrar no sabía, y ya cuando estaba ahí, que mis prácticas y todo, llegué hasta el sexto semestre, pues era casi todo pura industria de la alimentación. Uh-huh. Entonces, no sé, mis maestros, incluso los que daban clases en biología y en ingeniería bioquímica, me decían, no, es que se me hace que tú ibas para biología, o sea, toda tu vocación estaba de aquel lado. Y pues en un momento dado, digo yo, bastante avanzada la carrera, ya por ahí en sexto semestre, me cambié a la carrera de biología y efectivamente esa era la mía. Me sentí súper bien, me gustó muchísimo. Inmunología fue uno de mis fuertes. La tesis la hice precisamente también en esa área. Además de que pues me fascina y me cautiva todo lo que tenga que ver con los procesos vitales.
Y esto que nos comentas es muy interesante porque yo insisto mucho con mis alumnos y cada vez que alguien me lo pregunta, y siempre, siempre mi recomendación inicial es dedícate a lo que te gusta, porque cuando uno se dedica a lo que le gusta, ni siente que es trabajo, la verdad. Entonces yo creo, exacto, que tú y yo estamos en la misma sintonía y efectivamente la biología atrapa a más de uno. A veces uno sin querer queriendo, yo también pensaba que no y ahí terminamos, ya ves. Alex, con esta situación de este bicho malévolo, como le llaman algunos, desafortunadamente los seres humanos en su mayoría, cuando no estamos directamente en contacto con personas que se dedican a las áreas de la salud, y mucho menos con personas que están metidas todo el día en un laboratorio, no tenemos un poquito de conciencia de cómo funciona un laboratorio, cómo funcionan las actividades en un laboratorio. Pero yo quisiera preguntarte, en tu trabajo actual, ¿tú a qué te dedicas específicamente? ¿Cuál es tu misión en el hospital?
Bueno, pues ahí en el laboratorio hay un área específica de análisis clínicos, y en los turnos de urgencias, análisis clínicos también se encarga de realizar las pruebas cruzadas de compatibilidad para productos hemoproductos, lo que sea sangre, plasma, todo esto. Entonces a mí me toca ir a tomar una muestra, puede ser, o en algunas ocasiones aprovechan pues el piquete que le dan al paciente, las enfermeras, cuando lo van a analizar, cuando le van a poner el suero, uh-huh. y en ese momento toman ellas las muestras y entonces me las proporcionan a mí, o si ya el paciente estaba canalizado o son estudios continuos, pues me toca ir a tomarle la muestra y me la llevo a mi área. Ahorita, como saben, el hospital regional está ubicado ya en la colonia Cristeros, incluso ocupa un área que no sé, tal vez sea 4 veces del tamaño de la que estaba acá en el centro. Entonces, pues yo voy a las áreas que están bastante retiradas, al área de hospitalización o al área de urgencias, y me lo llevo hasta mi área, que es en donde los analizamos. También por las condiciones ahorita de coronavirus, pues de la pandemia, no se están recibiendo citas normales en el hospital regional para hacer análisis clínicos. Entonces, casi todas las personas están yendo a los centros de salud para control de sus enfermedades o para consultas familiares, pero normalmente cuando está funcionando al 100% el hospital, cuando no estábamos en el tiempo de la pandemia, pues también hay consultas y también hay citados. Entonces, es un laboratorio que tiene bastante actividad. Tenemos unos aparatos que procesan al mismo tiempo muchas, muchas muestras, no sé, unas 50, 60. Cada paciente tiene diferentes necesidades, diferentes muestras, y esas 50 o 60 las procesa uno de nuestros robots, pues, al mismo tiempo. Tenemos 4 robots que nos ayudan con diferentes pruebas, y pues desde luego la labor de una persona que trabaja en un laboratorio es sobre todo lo que le llamamos validar las pruebas, es decir, que los resultados que nos entrega el robot pues tiene que tener el factor humano de que tú veas que efectivamente, no sé, por ejemplo, una persona que está a punto de tener un bebé, si tú le realizas unas pruebas de coagulación, lo más normal es que tenga una sustancia que se llama fibrinógeno bastante elevada. Entonces, si tú ves que sale un fibrinógeno bajo, entonces estás viendo que tal vez ahí hay un foco rojo sobre un padecimiento. Investigas un poquito más a ver si coincide, o si no, tal vez el aparato, pues por ahí hay que repetir la prueba, falla. Porque pues también, sí, aunque sean robots, pues cometen errores, ¿verdad? Entonces,
así es.
sí, así es.
Muy bien. Alex, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire, ¿te parece?
Claro que sí, aquí estamos.
Muy bien.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire, están escuchando la poderosa voz de Aretha Franklin y este tema que se llama CISO, y yo digo poderosa voz porque la voz de esta mujer siempre me ha parecido wow. Y tenemos muy ad hoc al día de hoy, pues a nuestro invitado, que considero está en el área o en la rama de la salud en la que muchos no han pensado. Todo mundo agradecemos enormemente el compromiso de médicos y enfermeros, los enfermeros que están ahí al pie del cañón también, los médicos que no han desatendido, pero una de las áreas que a lo mejor se ha olvidado un poco es esta área de laboratorio. Por eso tenemos hoy a Alex de invitado. Y Alex, yo quiero preguntarte, normalmente en condiciones de no pandemia, vamos a decirlo así, ¿cuáles son tus actividades de higiene cuando ingresas al laboratorio?
Sí, bueno, normalmente pues el laboratorio tratamos de que sea un lugar bastante limpio. Tratamos de tener rutinas en las que estamos recogiendo la basura por lo menos 2 veces en cada turno, tanto la basura normal, la basura común, como los residuos biológico-infecciosos, que de todas maneras están en contenedores especiales. Pero empieza un turno, yo no puedo estar tan seguro, bueno, desde luego confío en mis compañeros, pero yo no puedo estar tan seguro de qué fue lo que pasó en el turno anterior. Uh-huh. En ocasiones sí veo a mis compañeros, en ocasiones llego un poquito después de que se fueron ellos. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Llego y limpio todas las áreas, trato de limpiarlas todas las áreas. Hay algunas personas que nos ayudan con el aseo de los lugares generales, y nada más era el suelo, lo que es barrer, trapear, pero las personas tienen la indicación de no tocar nada de lo que está en las mesas, porque en realidad pues ellas no saben si está en contacto con cuestiones biológico-infecciosas. Ajá. Entonces a nosotros nos toca limpiar todo lo demás. Uh-huh. Es por ello que cuando comenzamos nuestro turno, limpiamos todo, en las superficies en las que se puede utilizamos alcohol al 70, en algunas otras superficies utilizamos cloro al 10%, todo con material desechable, es decir, toallas de papel, algunas gasas también, pero todo lo desechamos, porque, pues, insisto, no tenemos el conocimiento de todas las cosas que se vieron en el turno anterior, y también está la cuestión de que nosotros siempre tenemos que manejar las muestras como si fuesen capaces de
contagiar
enfermedades, exactamente. Sí. Siempre.
La muestra no tiene el beneficio de la duda.
Exacto, no, o sea, siempre vamos a pensar que tiene esa posibilidad, que tiene ese poder, esa muestra de transmitirnos una enfermedad, y por ello, bueno, de no tener descuidos, tratar de no tener descuidos también con la muestra. Las muestras suelen estar tapadas, en el momento en el que las destapamos y todo esto, pues siempre es con guantes. Nosotros normalmente utilizábamos un cubreboca muy sencillo, me imagino que de los que todo el mundo ha visto, de estos cubreboca delgaditos, de los azules. Ajá. Bueno, casi todos son azules o blancos. Utilizábamos ese cubreboca y utilizábamos unos guantes de látex o también algunos de neopreno sencillo. Uh-huh. Y ahorita, bueno, pues sí, efectivamente, estas fueron las medidas que utilizábamos, que tomábamos de manera normal, al inicio, al término del turno, cada vez que tocábamos a algún paciente. Ahorita también lo estamos haciendo de manera rutinaria, cada hora le damos una pasada con los desinfectantes, pues para asegurarnos de que no vaya a existir algún contagio, porque, bueno, también comenzando con las lluvias y después avanzando con temporadas en las que está haciendo un poquito más de frío, llegan muchas neumonías. Uh-huh. Y en ocasiones no conocemos cuál es el bicho que está movilizando esta neumonía. Uh-huh. En ocasiones son virus bastante agresivos, y nosotros tenemos la obligación tanto de vacunarnos como de cuidarnos en todo momento, ¿no?
Sobre todo, Alex, por el hecho de que no solamente es el espacio físico de trabajo, no es solamente el cuidado hacia los demás compañeros, sino el cuidado específico hacia ustedes, porque ustedes tienen familia, entonces ustedes tienen, son, claro, digamos, un foco dispersor muy fácil si no se mantienen estos, digamos, que hábitos de higiene, ¿no?
Sí, y imagínate qué pasaría si nosotros vamos y tomamos una muestra, si no tuviéramos cuidado, nos vamos a otra área, no sé, imagínate a pediatría. Ya tocamos a un paciente que tenía una neumonía, puede tener, no sé, influenza, por ejemplo, que es súper, súper frecuente. Nos toca verla muchísimo, te digo, en las temporadas, cuando empieza la lluvia, cuando empieza a hacer un poquito de frío y todo el invierno, la influenza está a la orden del día. Entonces, imagínate, nosotros tocamos un paciente con influenza, si no tenemos el cuidado de entre paciente y paciente y llevar a cabo un aseo adecuado, pues estaríamos regando los bichos por todos lados y al ratito el paciente que llegó por una fractura de cadera, pues ya trae también...
Ya tiene influenza, exacto.
Ya todo mundo trae influencias y neumonías. Además, son pacientes que por lo general están un poquito inmunosuprimidos por su enfermedad, es decir, el sistema inmune está ocupado de su enfermedad. Entonces tú le acercas otro bicho y pues casi, casi seguro que se va a contagiar.
Así es.
Entonces, esa es la importancia de nuestro trabajo y de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, sobre todo de las condiciones de sépticas.
Y que se conocen como las buenas prácticas de laboratorio, que son obligatorias en cualquier laboratorio que tenga un manejo de muestras de cualquier tipo. Porque esto también aplica para las muestras animales, cuando uno trabaja, por ejemplo, con ratas. Aplica también cuando uno tiene muestras vegetales, o sea, uno tiene que mantener la asepsia en todos los momentos. Pero ahora, Alex, ¿cómo ha cambiado la pandemia esos hábitos que normalmente ustedes tienen?
Sí, pues realmente sí, sí ha cambiado, porque ahorita estamos tratando en la medida de lo que nos permite el hospital, que afortunadamente pues las instalaciones están muy bien, están nuevas, están amplias, precisamente también por los cuidados que han tenido con la pandemia, no hay mucha gente hospitalizada, entonces podemos tenerlos aislados. Antes no teníamos tantos aislados, y las personas que están aisladas, nosotros no podemos tomarles las muestras. Las muestras se las está tomando siempre un enfermero, una enfermera, que están todo el tiempo en el área de cuidados intensivos, en el área del aislado, sea que tenga COVID o sea que tenga cualquier otra enfermedad que podemos notar que es infecto contagiosa, que tiene pues un riesgo alto, que no podemos estar mezclando los pacientes unos con otros, porque, bueno, pues insisto, ¿no? Si se trata solamente de fracturas, si yo tengo un paciente que está fracturado de un brazo, otro que está fracturado de la cadera, pues los puedo poner en un área común, pero a estos que tienen alguna especie de neumonía, pues sí los tenemos por separado. Entonces ahora, con estos pacientes, el enfermero toma las muestras. Quedan en el tubo, porque normalmente son muestras, por ejemplo, de sangre. Quedan en los tubos. El enfermero tiene el cuidado de cubrir estas muestras con una solución de cloro. Pasan 10 minutos y entonces me llama a mí para que yo vaya con una cajita de muestras biológico-infecciosas, y él deposita las muestras dentro de la cajita. Yo de todas maneras voy con guantes. Ahora, yo estoy utilizando en todas las áreas del hospital todo el tiempo el cubreboca que todos conocemos como el N95, que protege de partículas un poco más
pequeñas.
Pues, más pequeñas. Entonces, yo acudo a estas áreas de esta manera, protegido también con careta, con guantes y con ropa especial. Antes nosotros utilizábamos nuestra ropa común y así nos desplazábamos, pues nada más. Nos poníamos una bata y nos poníamos guantes, y les digo, un cubrebocas muy sencillo. Ahora utilizamos el N95, ropa que se queda ahí en el hospital. Nosotros llegamos, porque también me ha pasado, me imagino que han escuchado esas leyendas urbanas que no son nada irreales, ya van en dos lugares en donde me echan cloro cuando saben que trabajo en el hospital.
¿En serio?
Sí, una señora me echó alcohol y otra señora me echó cloro.
Válgame.
Así como por hacer plática me preguntaron que dónde estaba trabajando, y en el momento en el que les contaba que trabajaba en un hospital, no, pues bueno.
Se fumigaba.
Oiga, no es por desconfianza, pero le voy a poner de esta solución. Y pues no se esperaban a que fuera nomás en las manos, me rociaban todo, ¿no?
Válgame eso.
Y no, o sea, esto es totalmente cierto, la gente sí anda teniendo miedo de más. Y yo les digo, bueno, ni siquiera es la ropa que traía yo ahí adentro, ¿no? Y pues obviamente antes de salir tengo un bebé, tiene 12 meses, pues no voy a arriesgarlo.
Yo te fumigan, pero siguen saliendo a la calle, ¿no?
Sí, exactamente. Y a lo mejor ellos ni cubreboca traen, pero bueno.
Exacto, eso es lo más grave. Ahora, en el momento en que aparece toda esta situación, Alex, que empiezan a mencionar la existencia del virus, en la forma en cómo se transmite, la susceptibilidad de los humanos hacia él, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza? ¿En qué fue lo primero que pensaste? Pues, aparte de tu hija, obviamente.
Bueno, siendo honestos, sí, yo dije, ¿por qué no metemos en ese paquete en donde estamos advirtiendo a la población acerca del coronavirus? ¿Por qué no metemos en ese paquete también la peligrosidad de enfermedades como la tuberculosis, que no está controlada en México, que uh-huh. presenta un número muy importante de nuevos casos cada año, alrededor de 20,000 en México? Y vamos a decirlo, el virus, el coronavirus, tú tienes una etapa en la que estás enfermo y tienes una etapa posterior muy, muy próxima, vamos a alargarla por máximo a un mes, en el que tú ya estás mejor. Vamos a decir que en unos 2 o 3 meses ya ni siquiera puedes detectar si alguna vez tuviste la enfermedad. Entonces, estás hablando de una enfermedad menos agresiva que una tuberculosis que te puede durar años, y cuyo tratamiento dura alrededor de un año, y es un tratamiento casi equiparable con la quimioterapia, porque son tratamientos muy agresivos, y sin embargo la gente no tiene miedo de eso. Acudimos a los hacinamientos sin ninguna protección, sin ninguna normas de distancia. También, bueno, todo esto que se está haciendo por la pandemia, por el coronavirus, está mejorando muchas otras enfermedades. Yo seguro que al final de esta pandemia, o incluso ahorita, van a hacer muchos estudios, muchas investigaciones en las que viéramos que tiene que haber bajado, por ejemplo, tuberculosis, también la transmisión de influenza, por las prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas prácticas que estamos teniendo ahorita que debemos conservar para todo el año.
Ese creo punto que era al que quería que llegáramos. Y quiero, Alex, perdón que te interrumpa, que con eso que tú acabas de decir, nos vayamos a nuestro siguiente corte para que la gente se quede pensando en esas benditas, entre comillas, buenas prácticas que debemos mantener. ¿Te parece?
Claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Thank you. Regresamos a Consulta al Aire y este tema de la gran Aretha Franklin se titula, pues, como el COVID, yo tomo lo que quiero. Y efectivamente eso pareciera. Sin embargo, estamos hablando con Alex de Anda, que es Alex Reyes de Anda, que es uno de los encargados del turno de urgencias del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Hospital Regional de Lagos de Moreno. Este hospital nuevo, muy bonito, al que le pedimos que si no es una urgencia o algo específico no vaya, porque acuérdense en la situación en la que estamos, pero que como bien nos ha estado diciendo, su actividad en el laboratorio conlleva una especie de actividades de sanitización constante y que con la pandemia, pues obviamente esto tiene que haberse incrementado por obvias razones. Sin embargo, Alex nos comenta un punto bastante interesante y que quisiera, Alex, yo que siguiéramos sobre él. Tú mencionas muy atinadamente, porque lo hemos conversado en privado, el hecho de que enfermedades como tuberculosis, como influenza, como dengue, que tienen una tasa de prevalencia alta en el país, que todo el tiempo hay enfermos con cualquiera de estas enfermedades, tendrían que de alguna manera disminuirse con todas estas, digamos, medidas de higiene y de seguridad. Obviamente y muy probablemente no nos vamos a enterar de si es cierto o no, si es que alguien se encarga de hacer ese estudio, ¿verdad?
Sí, ojalá que le llame la atención a alguien que tenga acceso a todos estos datos y que tenga manera de tratarlos, pues de una manera científica, ¿verdad? Para que tome muestras que puedan ser significativas y que nos arrojen mucha luz sobre el control de estas enfermedades, cómo han disminuido por las buenas prácticas de la sociedad. Yo pienso que es muy importante, ¿por qué? Porque en el momento que nos digan, ok, ya más o menos tenemos controlada la epidemia de COVID, sí, pero hay muchas otras enfermedades a las que les podemos dar crán
en de la misma forma.
Porcentaje. De la misma forma, exactamente, y cómo podemos mantener varias de estas prácticas que no son tan castrosas, porque mucha gente dice, es que eso de traer el cubreboca, ok, no vamos a traer el cubreboca tal vez todo el tiempo, porque también hemos platicado extramuros aquí que el uso de cubreboca todo el tiempo puede ser contraproducente, porque la mayoría de la gente no lo usa de la manera adecuada. Esa es una. Y otra, porque tampoco podemos estarnos aislando de las sustancias que están estimulando nuestro sistema inmune todo el tiempo. Eso puede resultar al final un poco pues contraproducente, puede estar disminuyendo también nuestro sistema inmune. Pero lo que sí, yo pienso que las prácticas de tener un poco de distancia social, sobre todo entre extraños, es muy buena, de verdad, o sea, creo yo que las filas, a veces estamos uno detrás del otro, casi tocándonos, y no sabemos estas personas, a veces provienen de algún hogar en el que exista algún enfermo infectocontagioso, y nosotros estamos como si nada, ¿no? Y pues es ropa que está en contacto con ellos, la piel está en contacto, a veces los ayudamos, los atendemos, y no tenemos el cuidado de estarnos lavando las manos. Pasamos un documento, un billete de mano en mano y sin intención de crear pánico, pues yo digo, de verdad están activas muchas enfermedades infectocontagiosas en nuestro país y yo pienso que sí nos puede servir el hecho de estarnos...
Bueno, creo que perdimos a Alex un momento. Vamos a ver si nos escucha. Bueno, se nos cayó la llamada con Alice, pero vamos a volvernos a conectar. Yo sí quisiera que pusiéramos un poquito de atención en este segmento, porque efectivamente tenemos una serie de actitudes y hacemos cosas que no son correctas dentro del plano general. Y esto involucra, como lo mencionaba Alex hace un momento, el no tener una distancia prudente cuando estamos haciendo una fila, por ejemplo, el no tener ese hábito de lavarnos las manos después de haber tocado dinero, porque el dinero yo creo que es algo de lo que más contaminado está, no lavarnos las manos cuando vamos a un baño público, por ejemplo, mucho menos el de la casa, porque pensamos, ese es el de la casa y no importa. También es muy importante que se lave las manos al salir del baño, antes de entrar igual. El uso de las perillas de las puertas, o sea, la forma en cómo agarramos las perillas de las puertas, esto es impresionante, que no tengamos esa conciencia de ser un poquito más buenos prójimos, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera. Alex, no sé si nos estás escuchando ya.
Bueno.
Sí. Estoy comentando de todas estas actividades que hacemos de manera inconsciente y que no nos ayudan a mantener unos buenos hábitos de higiene, o que no frecuentamos esos hábitos de higiene, como también el hecho de no ser buenos socios de la sociedad, como siempre se lo digo a mis alumnos. El hecho de que usted está en una sociedad quiere decir que usted, el hecho de usted tener una credencial de lector, cuando usted cumple 18 años y va y se registra y dice, yo ya soy mayor de edad, tengo voz y voto, eso es como si usted pagara una membresía, vamos a decirlo de alguna forma. Y en esa membresía pertenece a un club que se llama sociedad. Y usted como socio de esa sociedad tiene que acatar órdenes, tiene deberes, tiene derechos, tiene obligaciones. Y usted olvida muchas veces cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes. Entonces, si usted quiere vivir en un entorno agradable, usted tiene que hacer cosas para que al otro también le sea agradable vivir en ese entorno. Y esto de la higiene en la calle, la higiene en los baños, la higiene en los bancos, la higiene en cualquier espacio público donde vayan las personas, tienen que ser tomados con seriedad. Desastrosamente tenemos que llegar a estos extremos cuando suceden casos como este, ¿no, Alex?
Así es, y también creo que precisamente lo que hablábamos al principio del programa, lo que decíamos de la biología, en biología lo hemos visto una y otra vez con cada especie, lo comunitario es lo que nos hace crecer a todos juntos, es lo que nos hace desarrollar como especie, y no lo individual, ¿no? Lastimosamente el capitalismo pues nos enseña, tú sé capaz, tú prepárate, tú, y deja a los demás atrás, pero en una cuestión como esta, creo que nos ha enseñado la pandemia, una de las grandes lecciones es que lo comunitario es lo que nos va a salvar a final de cuentas, ¿no? Ajá. El esfuerzo que tú hagas de manera individual parece que no es nada, pero a nivel comunitario, cuando se suman todos estos esfuerzos, se nota y pensemos. A mí me gustaría mucho también mencionar la responsabilidad que hay con esa membresía que tú mencionabas. Hay una responsabilidad muy fuerte de que si estamos enfermos, no nos hagamos los valientes y no seamos tan egoístas de acudir a sitios en donde hay muchos niños, en donde hay muchas personas, en donde hay personas mayores. A veces decimos, ay, no voy a contagiar a nadie, ay, yo tengo cuidado. A veces un estornudo nos coge de manera desprevenidos, no alcanzamos a hacer las buenas prácticas y además aventamos bichos a diestra y siniestra. Yo pienso que también es importante esta responsabilidad, ¿no? A veces, por ejemplo, también el transporte público, viajamos enfermos, estamos muy cerquita. Yo, la verdad es que siempre me quedaba yo con el Jesús en la boca, como decimos, cuando se va mi esposa a Ciudad de México y a ella le tocaba viajar con personas enfermas y me decía, es que voy aquí a un lado de una persona que va tosiendo, con unas toses productivas, gargajientas
intensas,
intensas, y son viajes de 5 o 6 horas que uno dice, no, pues ya, o sea, si sales vivo de esta, me voy caminando aquí a San Juan.
Es que ese es el punto crítico y el punto que a mí me parece, como por decirlo de alguna manera, muy delicado. El hecho de que no somos responsables con nuestros fluidos, literalmente, porque así como estornudamos a diestra y siniestra, también es muy fácil ver en la mayoría de los casos a hombres orinando en la calle, en la vía pública, sin ningún tipo de nada, ¿no? Pero esto también va de la mano con que nosotros no hemos hecho uso de nuestra membresía adecuadamente. Entonces, dicen por ahí, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Nos enojamos cuando nos hacen algo, pero hacemos lo mismo a otros, ¿no? Entonces, esto es una cosa grave. Yo a veces he hablado muchas noches frustrantes con Alex porque le digo, oye, tuve que ir al centro y Lagos está como sin nada. Y él por otra parte me dice, sí, yo también, cuando iba al hospital, cuando estaba en su sede antigua, dice, yo también veo a la gente que le vale cacahuate, que la gente no tiene cuidado, y a mí me preocupa porque nosotros no tenemos un espacio donde atenderlos. Entonces, con respecto a esto, Alex, ¿en Lagos de Moreno, en la Secretaría de Salud, se está haciendo diagnóstico de COVID?
No lo estamos realizando de manera masiva. No lo estamos realizando para toda persona que lo solicita. Realmente hay unos filtros muy fuertes, porque a menos de que en consulta el médico determine que sí parece un caso probable.
Caso sospechoso.
Y que además, y que además vaya a necesitar hospitalización, porque a las personas que las están confinando pues en su casa, que les están diciendo sí, pues al parecer traes un caso muy probable, un caso sospechoso, quédate en tu casa, no se les están realizando las pruebas. O sea, se les está tratando o se les está diciendo, es muy probable que lo tengas, condúcete como si lo tuvieras, aíslate y espera a que pase la etapa crítica. Ahora sí que recupérate en casa, trata de no contagiar y no va a pasar nada. O sea, sí, desde luego sí tienes razón, pero yo creo que las pruebas era una cuestión básica para todo el país, porque no tenemos un registro real de cuántas personas tuvieron o tienen coronavirus. Obviamente que si nada más estamos realizando pruebas a gente que está muy grave, pues está saliendo una tasa de morbilidad y de mortalidad elevadísima. Porque ya le estás haciendo las pruebas nada más a personas que están muy graves.
Claro. Y un problema grande los asintomáticos, ¿no? Definitivamente.
Sí. Que sí, por eso es en que otros países... Sí, en otros países se realizó de manera como una especie de tamiz, o sea, para toda la población, y ahí fue donde se descubrieron los asintomáticos. Si nos hubiésemos limitado, jamás habríamos descubierto que COVID tiene tal o cual tasa de asintomáticos.
De asintomáticos, así es. Ahora, Alex, te quiero preguntar, en el caso, quisiera que les explicaras a los radioescuchas cómo funciona el diagnóstico de este tipo de virus en laboratorio. Llega la sospecha, se le toma la muestra y después, ¿qué pasa?
Tiene mucho que ver con en qué etapa de la enfermedad esté. Casi siempre cuando nosotros realizamos una prueba de PCR, o más bien cuando se considera realizar una prueba de PCR, porque es una prueba biológica molecular, es cuando tienen ellos la infección activa o cuando tienen pocos días del contagio. ¿Por qué? Porque tenemos al virus en su máxima expresión, en un muy buen número en circulación en la persona, pues todavía no está actuando tanto el sistema inmune, sino que está en replicación, el virus está de una manera muy activa su replicación. La prueba de PCR detecta el material genético del virus, o sea, el ARN, el ácido ribonucleico. Y es por eso que solamente se realizan pruebas de PCR a personas que se acaban de contagiar, que tienen poco tiempo de haberse contagiado, máximo unos 14 días después de la exposición. Después, las mentadas pruebas rápidas detectan inmunoglobulinas, que son las reacciones del organismo al contacto con el virus. Tenemos inmunoglobulinas de muchos tipos, pero pues una de ellas es la inmunoglobulina M. Cuando todavía tenemos un poco de la fase activa, cuando todavía encontramos a la persona con síntomas, podemos tratar de localizar inmunoglobulina M en circulación. Cuando ya terminó la infección, pero podemos hablar de que sí la tuvo o queremos corroborar que la tuvo, buscamos inmunoglobulina G. Por lo general, pues ya después de 3 meses, en la mayoría de la gente después de 3 meses o 4 ya ni siquiera encontramos la inmunoglobulina G. Se supone que las vacunas te van a proporcionar una inmunidad, pero todavía están precisamente en fase de investigar si el cuerpo mantiene esta inmunidad o no. Se estuvo hablando de posibles reinfecciones, entonces tenemos que ver si de verdad
A ver, no te oímos muy bien, Alex. ¿Alex? Bueno, se nos complica un poquito la llamada con Alex. Yo quisiera mencionar, efectivamente, esta manera en cómo se hace el diagnóstico de COVID, pues va de la mano con el sistema inmunológico de cada una de las personas que se está analizando. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo reacciona de manera distinta a la infección por virus, por bacterias, por lo que sea, pero de alguna forma ya se tiene establecido cómo responde ese cuerpo y qué debemos de buscar. Por eso Alex se refería a las inmunoglobulinas M y G. Sin embargo, es muy importante recordarle al público que efectivamente como el ser humano es diferente en sí mismo, entonces hace que ese diagnóstico sea un poco más complejo porque se puede comportar en ciertas poblaciones de una forma, en otras poblaciones de otra forma y definitivamente todavía no se tiene, pues como lo menciona Alex y como lo sabemos todos, no se tiene una vacuna, no hay una comprobación y efectivamente esto sigue siendo un panorama, entre comillas, incierto. O sea, sabemos qué nos ataca, pero no sabemos cómo combatir a ese agente que nos está atacando. A ver si Alex ya nos escucha.
Además de las mutaciones.
Sí.
Sí, bueno.
Ahora sí, nos quedamos en... Que a veces hay personas en las que ni siquiera se les alcanza a detectar la inmunoglobulina G. Hasta ahí te oímos muy bien.
Sí, y precisamente decía que en caso de ser cierto esto, de que hay reinfecciones por el mismo coronavirus, pues habría que ver si son mutaciones, porque también sabemos que biológicamente los virus mutan rapidísimo.
Sí, son camaleones.
Estamos hablando... Sí, todos los virus que de influenza, pues cada año tenemos un nuevo grupo de influenzas por las mutaciones que sufren. Por eso a veces una vacuna que nos aplicamos el año pasado ya para este no sirve porque ya son otras mutaciones las que están. Entonces ahora imagínate si estamos hablando de un virus que ha viajado tanto, tanto espacialmente como en número de personas contagiadas, a fuerza que ya tiene muchas, muchas mutaciones.
¿Que ha entrado y salido de tantos cuerpos?
Pues sí, imagínate, o sea, tú sabes de eso, ¿no? Tú sabes de cómo se llevan a cabo las mutaciones en el ARN, lo frágil que es, entonces, pues, obviamente ya no tenemos el mismo genoma que tuvimos al principio al que tenemos ahora.
Por eso es tan importante, Alex, que la gente que nos está escuchando entienda y ¿por qué se tomaron esas medidas? ¿Por qué nos mandaron a la casa? ¿Por qué nos evitaron que los niños fueran a la escuela? Que quizás yo creo que fue el grupo más vulnerable como distribuidor, vamos, del virus, que se pudo haber contenido en el hecho de haber mandado a todos los chicos a sus casas, ¿no? Pero también es importante que recordemos que el virus se mantiene, que nosotros no tenemos con qué defendernos completamente y efectivamente, y la única forma es manteniendo, si tenemos que salir, manteniendo la distancia, usando correctamente el cubreboca y lavando las manos con frecuencia. Esto, sin embargo, pareciera que a la población y a estos socios no activos de la sociedad les entra por un oído y les sale por el otro.
Sí, sí, es cierto. Y pues también creo yo que debemos darle énfasis, debemos darle importancia dentro de la medicina comunitaria, dentro de la salud pública y dentro de la medicina preventiva. A mantener un buen estado de salud, porque también está en nuestras manos en una muy buena medida alimentarnos bien, cuidarnos, abrigarnos. Ya viene tiempo de lluvias. Si nos mojamos, tener el cuidado de cambiarnos, no sé, de tomar un baño caliente, todo esto, son partes que nos sirven para hacer frente a este virus, ¿no? Porque quizá muchas personas, muchos de nosotros vayamos a contraer coronavirus y ni siquiera nos vamos a enterar porque traemos un buen físico, ojalá, se lo deseo a todos nuestros radioescuchas.
Un súper fuerte sistema inmunológico.
Exactamente,
que no se haga cargo. Que no nos hace ni cosquillas, ¿verdad? Exacto.
Sí, porque también no cabe tener un miedo ciego, ¿no? El miedo siempre hace mal. Uh-huh. El miedo siempre nos... O sea, puede servir de un impulso para que tengamos mejores prácticas, pero pues también es algo que nos puede llegar a hacer cosas muy locas, ¿no? Ya sabemos, a gente que incluso se ha tomado los desinfectantes y todas estas cosas locas que nos ha tocado ver. Entonces, pues saber que también un buen sistema inmune, una buena nutrición nos pueden ayudar a hacer frente a pues a lo inminente, que quizás sí todos vayamos a pasar por coronavirus, como no lo sabemos, pero la inmensa mayoría de nosotros ha pasado por influenza.
Y recuerda que esto es también muchísimo de sentido común. Yo recuerdo hace unos años cuando salió una sustancia que identificaba en las albercas cuando alguien se orinaba dentro de la alberca. No sé si recuerdas el boom que causó esta sustancia, ¿no? Y entonces era así como evidenciar al sucio que entraba a la alberca a orinarse en ella. Imagínate que tuviéramos la posibilidad de utilizar algo parecido en las superficies de nuestras casas, de los lugares que frecuentamos, donde fuera todavía más evidente la contaminación que tienen esos ambientes. Creo que todo el mundo entraría en pánico y se quedaría literalmente comprando trajes de astronauta y quedándose encerrados en su casa. Pero el asunto es que los podemos minimizar tomando estas acciones que no son nada del otro mundo, que no son nada complicadas, que no necesitamos un curso intensivo para hacerlas, porque lavarnos las manos es algo fundamental, lavarnos entre las uñas es algo fundamental, tener con qué cubrirnos cuando estornudamos o cuando tosemos es algo fundamental. Entonces, yo siento también que esto es como una evidencia de los renuentes a la limpieza que somos como sociedad. Últimamente, sí. No sé si le ha tocado ver, pero Lagos está muy sucio. Yo veo basura por todos lados, yo veo lugares muy faltos de higiene, y yo me pregunto, si esto es que nos tienen encerrados y todavía sigue así de sucia la ciudad, imagínate que siguiéramos como veníamos. Creo que hasta el medio ambiente ya lo dijo, ¿no? O sea, los niveles de contaminación han bajado en algunas ciudades muchísimo, es muy notorio. Pero parece, vuelvo a lo mismo, Alex, yo no entiendo, tú tienes a la gente ahí de primera mano, ya lo hemos hablado con otros especialistas, la persona que va a hacerse su hemodiálisis con su refresco de cola en la mano antes de la hemodiálisis, o sea, como que es esa falta de sentido común de la gente, no sé, creo que esto es, nos está sobrepasando por esa falta de uniones neuronales, vamos a decirlo así.
Como bien dices, y ahorita le tenemos miedo a los bichos, y no hacemos por quitárnoslos de encima, no sé qué va a ser en otro momento, ¿no? O cómo estábamos antes, que no volteábamos a ver nuestras prácticas, pero que ahorita ya que las estamos volteando a ver, vemos que hay tantas cosas que están mal. Y no me quisiera ir sin mencionar la cuestión del dengue, que es lo que viene también fuerte ahora, uh-huh. Que las lluvias lo empeoran muchísimo, pues descacharrizarnos. Todos uh-huh. podemos descacharrizarnos, echar un vistazo en nuestra azotea, que no se acumule, que no se encharque el agua, en nuestros patios, entre las plantas que tengamos adentro de nuestro hogar, que no estén criando mosquitos. Uh-huh. Digo, porque algunos de nosotros vivimos por aquí cerca del río y la verdad pues es poco lo que podemos hacer, siempre estamos atascados de zancudo.
Así es.
Pero hay colonias en donde pueden controlarlo un poquito más, entonces de verdad echemos de ganas, porque si nosotros somos el vecino inconsciente que tenemos un montón de cacharros en donde uh-huh. se está anidando el mosquito y los demás están esforzando, pues no tiene ningún caso, volvemos a lo comunitario y a lo individual, ¿no?
Así es, volvemos otra vez a hacer uso de esa tarjeta roja y expulsarnos del club por ser malos socios, definitivamente. Sí. Así es, Alex, yo quiero agradecer en nombre de... pues de este espacio, definitivamente en nombre propio, por la actividad, quiero que lo hagas externo a todos tus colegas, la actividad que ustedes están realizando, porque también son un grupo vulnerable muy grande, muy intenso, ustedes tienen que pues lidiar con la parte del procesamiento de las muestras, que como bien ya lo dijimos al inicio, no se le puede conferir el beneficio en la duda, porque se toman todas como si fueran transmisoras de algún tipo de contagio hasta que se demuestre lo contrario, y de alguna u otra manera el hecho de estar en un área tan susceptible, pues no nos queda más que quitarnos el sombrero y agradecer el trabajo que ustedes realizan.
Muchas gracias. También en mi nombre y en el de los demás por el reconocimiento, pues seguimos chambeando, ¿verdad?
Así debe de ser. Muchas gracias por haber hecho un espacio en tu sueño, porque sé que estuviste de turno en la noche, en tu sueño para poder estar con nosotros. Agradezco muchísimo tu participación y te deseo un feliz fin de semana.
Muchas gracias. Un saludo y un agradecimiento a todos tus radioescuchas.
Claro que sí, Alex, muchas gracias. Y a ustedes, señores y señoras, gracias por favor de su atención, por estar a través de nosotros en el 104.7 LFM o a través de Facebook. Agradezco también a David Barajas por la selección musical de esta vozarrona de Aretha Franklin y a Gabriel Barba por hacer la magia desde su casa con los controles para llevar hasta sus hogares esta transmisión. Muy buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 en Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.